El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy os voy a hablar de un nuevo tema del que como fisioterapeutas, bueno, pues sí que nos encontramos con bastantes casos, ¿no? Hoy os vengo a hablar del síndrome del túnel carpiano. Antes de continuar, bueno, hoy en el podcast soy David de la Fuente, fisioterapeuta, cofundador de FisioWebinar. Y bueno, pues espero poder pues aclararos, ¿no?, ciertos conceptos pues que he ido recopilando de diferentes estudios. En cuanto al podcast, recordad que podéis escucharlo en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify. Y como siempre, pues os agradeceremos enormemente si nos podéis dejar un me gusta o un comentario en cualquiera de estas plataformas. Cada vez tenemos más gente que nos sigue, seguís sumando seguidores y os lo tenemos que agradecer enormemente. Venga, vamos a hablar del túnel del carpo, que como bien sabéis es la neuropatía del nervio mediano más común y fijaros, representa el 90% de todas las neuropatías. El síndrome del túnel del carpo o del túnel carpiano se presenta en el casi 4% de la población general, o sea que es bastante alto y sobre todo tiene mayor prevalencia en mujeres. Hay varios factores de riesgo asociados, incluidos factores médicos como no médicos. Se cree que los mecanismos fisiopatológicos implicados en la compresión y la tracción del nervio mediano son complejos y aún, desgraciadamente, no se comprenden completamente. En la mayoría de casos, la primera alternativa terapéutica pues debería ser el tratamiento conservador, pero aún existe controversia sobre cuál es el tratamiento más eficaz en este aspecto. El túnel carpiano pues es una salida osteofibrosa que se encuentra entre el retináculo flexor y los huesos del carpo, y el techo de este túnel es el ligamento carpiano transversal fibroso, ¿vale?, que es la parte intermedia del retináculo flexor. Pasan 9 tendones flexores, su vaina y el nervio mediano a través de este túnel, donde el nervio pues ingresa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el túnel, en la línea media o ligeramente radial a él. El nervio mediano da ramas sensoriales para inervar a la parte más radial y al cuarto dedo medial radial. También da las ramas cutáneas sensoriales de la zona palmar que irradian a la piel cutánea de esta parte de la palma. Y la rama motora tenar, ¿vale?, también la tenemos ahí. El síndrome del túnel carpiano pues es una neuropatía provocada, como os decía, por esa compresión y tracción del nervio mediano. Y lo que se ha visto es que la evidencia fisiológica nos indica un aumento de la presión dentro de este túnel carpiano, ¿vale? Y por lo tanto, la función disminuida a nivel del nervio mediano en esta zona. Como decía, es una neuropatía, la neuropatía compresiva más común, con una prevalencia en mujeres de casi el 6%, en mujeres adultas, y en hombres baja a un 0,6%. Y generalmente, pues este síndrome del túnel carpiano se caracteriza por un inicio insidioso y el diagnóstico es completamente clínico, ¿vale? No tenemos una imagen que nos lo demuestre, o que puede ser, yo que sé, una fractura o una radiografía, ¿no? Por lo general, el paciente lo que nota es como un hormigueo, como un entumecimiento de la mano, especialmente en los 3 primeros dedos y, como decía, en la mitad del cuarto dedo, ¿vale? La mitad radial del cuarto dedo. Comúnmente asociado con un empeoramiento por la noche. El examen físico con frecuencia revela resultados positivos en pruebas provocadoras, como puede ser el TINEL, el FALEN y la prueba de compresión carpiana. Y en el examen neurológico se puede observar como una pérdida sensorial y con menor frecuencia, aunque a veces también ocurre, de un déficit motor, incluso de una atrofia de la zona tenar, ¿vale? En la mayoría de casos, El tratamiento conservador es la primera alternativa, especialmente en pacientes sin déficits sensoriales o motores importantes. Sin embargo, a pesar de su prevalencia y el impacto que hay en el sistema de salud, todavía existe mucha controversia, como decía antes, cuál es el tratamiento óptimo para estos pacientes. Esto puede explicarse por el hecho de que la mayor parte de nuestro conocimiento sobre el tratamiento del síndrome del túnel carpiano se ha basado en ensayos no controlados, en estudios retrospectivos, que lo que hacen es que nos lleva a conclusiones pues, contradictorias. En consecuencia, he cogido esta revisión de estos estudios que os dejaremos luego en las notas del programa o en nuestra web, podéis encontrarlo, pues tiene como objetivo proporcionar un análisis integral y crítico del tratamiento conservador en este manejo del síndrome del túnel carpiano. Los factores médicos, pues podrían dividirse en factores extrínsecos, intrínsecos y neuropáticos. Además, las etiologías de este síndrome pues, podrían clasificarse, según Chamas, como idiopáticas o secundarias. Se considera que la mayoría de los casos no tienen una causa específica y se definen como casos idiopáticos. Hay varios factores de riesgo, como el sexo, la edad, los factores genéticos y antropométricos, como pues el tamaño del túnel carpiano, que se han relacionado con este riesgo de padecerlo, ¿no? En factores más idiopáticos. Los factores de riesgo ocupacional pues, van encaminados más hacia las tareas repetitivas o tareas de fuerza, de postura, de vibración, que se han citado como factores de riesgo significativos para desarrollar este síndrome. Que también en los factores extrínsecos, intrínsecos, que pueden causar anomalías en estas estructuras que rodean, ¿no?, este síndrome del túnel carpiano, pues pueden aumentar este riesgo y resultar pues, bueno, este síndrome secundario. ¿Cuáles pueden ser? Pues el embarazo, la menopausia, la obesidad, insuficiencia renal, hipotiroidismo, anticonceptivos orales, insuficiencia cardíaca congestiva, pues pueden aumentar este riesgo al aumentar el volumen de la vaina sinovial dentro del túnel, ¿vale? También podría darse en fractura del radio distal o en una artritis postraumática, bueno, pues los podemos tener ahí. En cuanto a factores intrínsecos dentro del nervio que aumentan el volumen ocupado, pues influyen tumores y lesiones de tipo tumoral, ¿vale? En cuanto a factores neuropáticos, pues podríamos tener diabetes, alcoholismo, toxicidad, deficiencia de vitaminas o exposición a toxinas que puedan desempeñar un papel en esta aparición de los síntomas. En pacientes diabéticos sí que tiene una mayor tendencia a desarrollar este síndrome del túnel carpiano, ¿vale? Incluso llega a tener una prevalencia del 14%, incluso del 30% con neuropatía diabética, ¿vale? O sea, imaginaros la cantidad de pacientes que puedan tenerlo, ¿vale? Los mecanismos fisiopatológicos, implicados en la compresión y tracción del nervio mediano, sin embargo, que se cree que son aún complejos y no se comprenden completamente, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en cuanto a la fisiopatología del síndrome del túnel carpiano? Bueno, pues se ha visto que esta neuropatía por atrapamiento combina fenómenos de compresión y de tracción, como venimos diciendo, y pueden causar trastornos en la microcirculación intraneural, lesiones en la vaina de mielina y en el axón, así como alteraciones en el tejido conectivo. El atrapamiento de un nervio ocurre como resultado de su paso a través de este compartimento anatómico que se ha vuelto demasiado estrecho o está más apretado, por decirlo así, lo que resulta en una función alterada del tono nervio y una disfunción o daño de este nervio desde el sitio de la compresión, ¿vale? En cuanto al aumento de la presión del túnel del carpo, bueno, pues anatómicamente existen dos sitios de compresión. Uno es en el borde proximal del túnel carpiano, causado por la flexión de la muñeca y debido al cambio de grosor y rigidez entre la fascia antebraquial y la porción proximal del retináculo flexor. Y la otra parte, el 2, es en la parte más estrecha del ganchoso. Pues ahí se ha registrado que la presión normal en el túnel carpiano debería oscilar entre el 2 a 10 milímetros de mercurio y en esos casos no es así, ¿vale? Se ha llegado incluso a ver que ha aumentado la presión hasta 8 veces, se han visto en algunos estudios, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues la lesión de la microcirculación del nervio mediano. Hay una zona de lesión vascular isquémica y la ruptura de la barrera hematoencefálica también se ha identificado como un componente esencial en este síndrome del túnel carpiano. La barrera hematoencefálica está formada por las células internas del perineuro y las células endoteliales de los capilares endoneuriales. que acompañan al nervio mediano a través del túnel del carpo. Estos microvasos endoneurales se forman a partir de ramas de nutrientes que surgen de las arterias radial y cubital proximales al retináculo flexor. Un aumento de la presión dentro del túnel puede provocar una ruptura de la zona vascular dentro de esta barrera, provocando una acumulación de proteínas y de células inflamatorias. Esto puede inducir un síndrome de compartimento cerrado en miniatura al aumentar esta permeabilidad, lo que contribuye al aumento de la presión del líquido endoneural y al desarrollo de un edema intrafascicular. Los pacientes con problemas vasculares o exposición prolongada a cargas estáticas son particularmente propensos a una ruptura de esta barrera hematoencefálica. Otro más que podríamos considerar como factores, alteraciones del tejido conjuntivo del nervio mediano. Bueno, pues las fibras nerviosas tienen capas de tejido conectivo que las rodean. Estas capas son el mesoneuro, que no está incluido en la vaina del nervio periférico, el epineuro, el perineuro y el endoneuro, que es la capa pues, más íntima. La extensibilidad de estas capas es fundamental para el deslizamiento del nervio, que es necesario para acomodar el movimiento de la articulación. De lo contrario, los nervios sí que podrían llegar a estirarse y se lesionan. Se estima que en pacientes normales o en gente normal, o no lesionada, el nervio mediano de la muñeca puede moverse hasta 9,6 milímetros entre la flexión y la extensión completa de esta articulación. Pero en presencia de tejido conectivo circundante rígido, esto se limita y expone al nervio a fuerza de cizallamiento que podrían provocar estas lesiones. Otra causa más, la hipertrofia del tejido sinovial. Esta hipertrofia del tejido sinovial en tendones flexores también puede aumentar la presión en el túnel carpiano y provocar este síndrome. Varios estudios histológicos y bioquímicos han informado que la tenosinovitis es un factor de riesgo estrechamente relacionado con el desarrollo del síndrome del túnel carpiano idiopático. Y esto ha sido confirmado por la presencia de un aumento de la expresión de prostaglandina en el tejido de la biosa sinovial. En respuesta a esta lesión, hay un aumento de la densidad de los fibroblastos, el tamaño de la fibra de colágeno, la proliferación vascular y el colágeno tipo 3 en el tejido conectivo sinovial. Se formaría tejido cicatricial constrictivo alrededor del nervio mediano, lo que a su vez puede resultar en la inmovilización del nervio. El engrosamiento inflamatorio del tejido sinovial aumenta el volumen del tejido, lo que aumenta a su vez la presión del líquido dentro del túnel carpiano. Se ha informado que el engrosamiento más profundo del tejido sinovial se produce en las regiones de entrada y salida del canal, donde los tendones se deslizan desde un punto de apoyo del retináculo flexor. ¿Vale? Entonces también pueden producirse tensiones y microdaños en este tejido sinovial y en el nervio mediano debido a los diferentes grados por llamarlo así, de excursión entre los tendones flexores y el nervio mediano. Bueno, vamos ahora con los tratamientos, ¿no? Los posibles tratamientos de los que se informan, ¿no? En estos estudios. Bueno, el primero podría ser corticosteroides, ¿vale? Con una inyección de corticosteroides que se ha utilizado para reducir los síntomas, ¿eh? Reducir síntomas, cuidado. El mecanismo exacto de esta terapia sigue sin estar claro, también os digo, pero el efecto antiinflamatorio es probablemente el factor más importante para aliviar síntomas, ¿vale? Se han utilizado diferentes tipos de corticoides, como la hidrocortisona, la dexametasona y otros, y habitualmente en asociación con un anestésico local, pero no existe un estándar objetivo para definir la dosis exacta o ideal, ¿vale? O un fármaco específico. Un estudio único no demostró diferencias al comparar los corticosteroides de acción más corta versus los de acción más prolongada, ¿vale? Así como los de dosis bajas y dosis altas. Por lo tanto, los autores recomendaron el primero debido a que los efectos colaterales pues, son potencialmente menores, lógicamente. Normalmente, ¿qué están usando? Y esto, bueno, pues a modo de curiosidad, se usan ampollas de una ampolla de 4 milímetros de dexametasona con 5 mililitros de xilocaína, ¿vale? ¿Qué más se está dando? Pues a raíz de que se vieron que también la vitamina podía actuar como una coenzima, pues bueno, pues se está dando la vitamina, la B6 sobre todo, la piroxidina, en numerosas reacciones enzimáticas del metabolismo de lípidos, aminoácidos y glucosa, bueno, pues ahí que forman parte de la función neural, ahí pues puede actuar como coenzima esta vitamina 6. Las conclusiones sobre los efectos de la vitamina B6, en pacientes con síndrome del túnel carpiano se establecieron en base a informes de casos o con un pequeño número de participantes, ¿vale? Se pensó que esta mejoría, pues en algunos casos se debía a la resolución de alguna neuropatía no diagnosticada previamente. A pesar de ello, algunos autores siguen recomendando esta terapia en función de la respuesta clínica, ¿vale? Pero a día de hoy tampoco está más que claro. Se han llegado a utilizar diuréticos orales en el tratamiento del síndrome del túnel carpiano para reducir el edema y por lo tanto el contenido de los túneles. Pero los resultados fueron ineficaces, ¿vale? De momento lo que se ha visto es que no fueron muy eficaces, ¿vale? En cuanto a la parte más de fisioterapia, ¿no? Pues la terapia con ejercicio, de movilización. Bueno, pues a día de hoy, la justificación del uso de ejercicios dinámicos para el tratamiento del síndrome del túnel carpiano se deriva de estudios con ecografía en vivo y en cadáveres que, bueno, pues demuestran ese movimiento, ¿no? Del nervio mediano y del tendón a través del túnel carpiano durante el movimiento de flexión de muñeca y de dedos. Y según pues, varios autores, los ejercicios de deslizamiento, a lo mejor esa neurodinámica también, podrían mejorar la sintomatología al prevenir o estirar esas adherencias, estirar entre comillas, las adherencias entre los tendones y el nervio mediano, disminuyendo el edema tenosinovial, mejorando el retorno venoso y por tanto reduciendo la presión desde el túnel del carpo. Básicamente, los ejercicios implican una secuencia de movimientos en los dedos para deslizar ese tendón y movimientos en la muñeca y los dedos para deslizamiento del nervio mediano. De hecho, en estos estudios, si a alguno le interesa, podéis verlo. Hay incluso imágenes que nos los dejan para que nos den cierta idea de qué están haciendo, ¿vale? En general, estos ejercicios se habían aplicado simultáneamente, pero en algunos estudios se adoptó como terapia única. Y se instruyó a los pacientes para que practicaran cada ejercicio con 10 repeticiones de 3 a 5 veces al día. Y cada posición se mantuvo durante 5 segundos. Como veis, esta es una de las opciones que sí que se está viendo que tiene más evidencia y por lo tanto, pues bueno, debería ser la fisioterapia una de las claves. En cuanto a la inmovilización de la muñeca, es la terapia conservadora más frecuente y la justificación de colocar esta férula se estableció en base a lo siguiente: evitar llegar a posiciones extremas de la muñeca para reducir la presión. Bueno, lo hicieron, y tampoco hay mucho más estudios. También el láser de bajo nivel o de baja potencia, los resultados con este tipo son contradictorios, ¿vale? Así que tampoco se puede decir. Y con el ultrasonidos, que también es muy típico colocar ultrasonidos, bueno, se justifica como una opción terapéutica por las ondas sonoras, por si producen la absorción, pero su terapia igualmente es muy controvertida, tanto el láser como el ultrasonidos. O sea que no son lo más indicado, ¿vale? Bueno, espero que os haya resultado interesante, que os llevéis unas cuantas ideas claras. Sí que se ha visto al final, pues como veis, que la fisioterapia pues puede ser de mucho interés, es de lo que más evidencia tenemos a día de hoy, no tanto del láser y ultrasonidos, que puede ser lo que podamos nosotros aplicar. Las filtraciones se nos salen de lo que podemos hacer nosotros, pero bueno, también quería que supierais un poquito de qué es lo que puede haber, pues si a veces nos preguntan los pacientes. Y yo creo que con esto no os quito mucho más tiempo, ¿vale? Espero que os haya, como os digo, os haya resultado interesante, que a día de hoy pues tengáis un poquito más de idea de qué es lo que pasa en este síndrome del túnel carpiano. Tenéis los estudios ahí por si queréis verlos enteros. Y para todos aquellos, bueno, que seguís ahí atentos escuchándonos, recordad que seguimos abiertos a sugerencias, que si queréis que entrevistemos a alguien o si queréis que hablemos de un tema concreto como es hoy, ¿no? El túnel del carpo, que es algo más concreto, pues nos podéis enviar un correo a info@fisiowebinar.com o nos lo dejéis en las notas o los comentarios del programa, ¿vale? Aprovechamos para recordaros que seguimos actualizando la plataforma, que todos los lunes tenemos las fisioclases, martes webinar, miércoles los podcasts, jueves videoblog, los viernes tenemos fisioartículos, con lo cual, bueno, pues con una suscripción de 10 euros al mes podéis tenerlo ahí y todas las semanas seguir actualizando sobre temas que os puedan ayudar en vuestra práctica clínica diaria, que al final es lo que buscamos. Me despido, hasta la próxima, muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchándonos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos!